Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar pues, de un tema recurrente, la resurrección. Luz Elena.
Está acelerado, maestro, dice Nelson en la cabina. Bueno, muy buenas tardes a los ciberoyentes, al profesor Rodrigo Huertas, al profesor Henry, a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Sí, hoy vamos a hablar de la resurrección, pero en la sección que es de mi responsabilidad, voy a hablar de una idea a propósito de la filosofía, ¿no? Siempre hemos comprendido la filosofía se ha reducido a una investigación académica, planteamiento de problemas, elaboración de conceptos, como diría Gilles Deleuze, etcétera, pero acabo ya resucitar una idea. Eso va a ser como el enfoque que le di a esta sección el día de hoy, sobre el papel de la filosofía con la finalidad de conocerse a sí mismo, es decir, cómo la filosofía nos permite un camino al conocimiento y al cuidado de sí. Pues aquí hay varios autores, pues del estoicismo, por supuesto, aquí voy a remitir a ellos, incluso pues a Michel Foucault, que en algún momento pues también hablaba de ello. Entonces es acá resucitar esa idea de la filosofía como una herramienta para el conocimiento de sí. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@unrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Henry.
Bueno, ¿cómo estás, Diego? Luz Elena, un saludo pues para Rodrigo Huertas, por supuesto pues a Nelson, que siempre nos acompaña, y pues los principales, que son los oyentes, los que se sientan a escucharnos, ya sea día, de mañana, de noche, ¿no? Y pues que nos acompañan a partir de esas discusiones que estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? En la sección Viaje al País de las Cosas Infinitas, vamos a hablar pues como siempre de la poesía, y pues vamos a tal vez recitar algún par de poemas sobre la resurrección, algo de poesía colombiana, y hablaremos finalmente pues de, o sea, la resurrección también es uno de los síntomas o de las materias que hablan de ese combate que siempre tenemos nosotros con la muerte, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sobrevivimos a la muerte finalmente, uh-huh, ¿no? Y eso es.
Muchas gracias, Henry. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Hola, queridos amigos del Se Lee Cultural, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. Un saludo también para ustedes, compañeros en estudio, Luz Elena, Henry, Diego, para nuestro control maestro, el señor Nelson Duarte. Hoy en la sección Un Mundo Decodificado les hablaré de la etimología y el significado de los verbos resucitar, renacer y revivir. Y también les compartiré un fragmento de un poema de Whitman. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. El Se Lee Cultural es una iniciativa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Recuerden que pueden solicitar sus asesorías con nosotros a través del aplicativo de la universidad. Disfruten de nuestro programa.
Muchas gracias, Rodrigo. Y yo les voy a hablar pues de una serie de santos, esperamos que no sean muchos, que primero fueron guerreros y después resucitaron para volverse santos. Esto se llama Ideas Resucitadas y esperamos que sea de su agrado.
Ideas.
la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a CLE Cultural y no sé, compañeros, ponemos primero al profesor Rodrigo para que nos explique un poco el término.
Perfecto.
Por supuesto.
Entonces vamos con la primera parte, la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Quiero en esta sección Un Mundo Decodificado referirme a tres palabras que provienen del latín: resucitar, renacer y revivir. En cuanto a la primera, resucitar se compone de dos prefijos, re y sub. Re significa de nuevo u otra vez y sub, debajo. Y están acompañando a suscitare, hacer levantar o poner en movimiento, lo que nos lleva a su significado literal, hacer levantar de nuevo. Se refiere a ese acto de traer de vuelta a la vida a alguien que ha muerto, devolverle su ánimo y vitalidad. Es una palabra con la que para el mundo cristiano se afirma que Jesús en la muerte y desde la muerte entró en el ámbito mismo de la vida divina, realidad primera y última, inabarcable y omniabarcadora, como lo señala el portal católico europeo redescristianas.net. De otro lado, la palabra renacer, que también proviene del latín, renasci, se compone de ese mismo prefijo re y nasci, nacer, emparentada con natus, que se ve en la palabra nacido, neonato, natividad. Así las cosas, su significado literal es nacer de nuevo. Y se refiere a un renacimiento o a una nueva vida después de una crisis o después de una experiencia difícil. Y cierro con la palabra revivir, que proviene, como ya lo dije, del latín. También aparece ese prefijo re y vivere. Por lo tanto, su significado literal es vivir de nuevo. Y se refiere al acto de volver a la vida después de haber estado en un estado de inconsciencia, letargo o casi cercano a la muerte. En un sentido más figurado, se puede referir al hecho de recuperar el interés por vivir o recuperar la vitalidad después de un periodo de inactividad. Y bueno, más adelante me referiré un poco a esa imagen de gran valor para el arte, para la literatura, como lo es el ave fénix, desligándome un poco de ese marco religioso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Entonces ya nos aclararon un poco el origen de las palabras. Luz Elena.
Gracias, Diego. Bueno, la filosofía, como lo comenté al inicio en el saludo, pues tiene distintas tareas, ¿no? Y a lo largo de los años se le ha puesto para sí misma varios caminos o varios sentidos. Sin embargo, aquí quiero precisamente mostrar un enfoque de la filosofía que nos permite también renacer o revivir, por decirlo de alguna manera. Es como ver a la filosofía de alguna manera, verla como una herramienta, como un medio, ¿no? Para conocerse a sí mismo, para cuestionar unas creencias, para buscarle un sentido a la vida que evidentemente quizás en momentos, pienso yo que la muerte también está relacionada con esa pérdida de sentido, ¿no? Y la filosofía lo que nos permite de alguna forma es recobrar nuevamente, revivir esos sentidos que la vida nos puede ofrecer. Séneca, aquí voy a citar precisamente a propósito de esa perspectiva, señala, dice: quien llega a la filosofía, llévese siempre consigo algún bien, vuelva a su casa o más sano o más sanable, y volverá porque es tanta la fuerza de la filosofía que ayuda no solo a los que la estudian, sino a los que la tratan. También los que se acercan a un filósofo es menester que saquen algo, porque aprovecha aún a los negligentes, fíjate en lo que digo, a los descuidados y no a los recalcitrantes. justicia, más o menos así Séneca, ¿no? Entonces, un poco la filosofía, bueno, y aprovechen, yo estudié filosofía, entonces están cerca de...
del conocimiento.
pero un poco es ese papel de la filosofía que nos permite precisamente ocuparnos de nosotros mismos. Ocuparse de uno mismo es un tema muy antiguo de la cultura griega, el cual pues apareció tempranamente como un imperativo difundido, ¿no? Todo la gran, digamos que la filosofía aparece precisamente con esos orígenes de cómo a partir de ella se puede construir un nuevo sentido de la vida, ¿no? Incluso un bienestar. El tema de la inquietud de sí es consagrado en Sócrates, es importante también mencionarlo, y aquí hay un principio filosófico que predomina. Sócrates encarna esta manera de filosofar cuanto interpela a la gente en la calle, pues a través de la mayéutica, ¿no? Y el diálogo, uh-huh, a los jóvenes, y le dices y le pregunta a Sócrates aquí, ¿te ocupas de ti mismo? Uno de los criterios, precisamente, bueno, acá trayendo a colación pues varias reglas de los estoicos, también como Epíteto, Marco Aurelio, bueno, antes. Por ejemplo, Marco Aurelio nos muestra: nuestra vida es lo que hacen nuestros pensamientos. No son las cosas las que atormentan a los hombres, sino la opinión que se tiene de ella. Te conviertes en aquello a lo que le prestas atención si tú mismo no eliges a qué pensamientos e imágenes te expones. Resalto estos tres pensamientos, uno de Marco Aurelio y dos de Epíteto, teniendo como o trayendo a colación esa filosofía estoica. Y yo creo que una de las primeras reglas a propósito de estas recomendaciones tiene que ver con la capacidad que los seres humanos en algún momento de nuestra vida tenemos de cuestionar las ideas o los pensamientos que rigen nuestras acciones y nuestras decisiones, o con las cuales comprendemos la realidad. Entonces, acá lo que dice Marco Aurelio, no es nuestra vida, es lo que hacen nuestros pensamientos. Entonces, y un poco Epíteto también diciendo acá, no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Es decir, es como si no pudiésemos evaluar algo bueno o malo de la misma realidad, sino que por la realidad en sí misma, sino de la opinión o la interpretación que hacemos de ellas. Y acá pues el punto es que muchas de las creencias evidentemente nos configuran la realidad, pero a veces pesan más esas creencias que la realidad, uh-huh, misma, y es lo que un poco estos filósofos intentan presentar. Las creencias que tenemos acerca, no sé, en situaciones de violencia, por ejemplo, muchas veces son las creencias las que influyen en el conflicto, más que lo que realmente está sucediendo, incluso a nosotros mismos nos hacen más daño nuestras creencias que la misma realidad. Ya ahorita en la siguiente, uh-huh, intervención voy a dar algunos ejemplos de eso.
Muchas gracias, Luz Elena. Henry.
Bueno, me parece muy interesante eso, esa definición de que las cosas no son las que nos atormentan, sino lo que pensamos acerca de ellas, uh-huh, ¿no? O esa definición de la vida, que finalmente nosotros somos nuestros propios pensamientos, ¿no? Uh-huh. Es bien, bien interesante, y que también lo podemos extrapolar, bueno, hablando de la reencarnación, pues hacia, uh-huh, hacia lo poético. Uno no cree, pero pues la poesía está muy cercana, inclusive pues casi que, bueno, el origen de la poesía, por lo menos occidental o por lo menos europea, casi que es mística, ¿no? Uh-huh. Hablando de San Juan de la Cruz, hablando de William Blake, ¿no? Pero particularmente hay un poeta llamado Jean Paul, que hace parte del romanticismo alemán, que tiene una famosa carta o un famoso discurso que él lo tituló el discurso del Cristo muerto, ¿no? Y pues, ¿qué plantea allí, no? Plantea la posibilidad, es él básicamente es que como que lo escribe a partir de un sueño, ¿no? La posibilidad que aparece, pues se da el apocalipsis, ¿no? Y pues resucitan todos los muertos, ¿no? Resucitan todas las almas, uh-huh, y resucita por supuesto también Jesucristo, que fue hombre. Y las almas le dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? Y Jesucristo les dice, no, es que yo soy y Dios no existe. Entonces, claro, todos los niños se ponen a llorar, ¿cómo así? Las almas resucitadas, pero Dios no existe, ¿no? Entonces, no, mi padre no existe. Y eso, él lo hacía como una, o sea, lo que pasaría, la posibilidad de que Dios no existiera y que se manifestara eso el día de la resurrección, ¿no? Eso, pues bueno, en Alemania no causó tanto revuelo, pero en Francia ese discurso fue muy, muy categórico, tanto que, bueno, ahí está el poeta Rómulo Bustos Aguirre, pues que ya hemos hablado de él acá, es uno de los grandes poetas vivos que tiene la poesía colombiana, y él hizo precisamente su tesis sobre el misterio de Dios o la mirada de Dios en la poesía colombiana, precisamente en Jorge Gaitán Durán, en Héctor Rojas Erazo y en Álvaro Mutis, y él habla también de cómo esa crisis de ausencia y presencia de Dios, hablando de Jean Paul, pues, y hablando también, conectándonos un poquito con lo que hablábamos hace 15 días con la mirada de Dios, ¿no? Genera un vector de lo negativo, un vector de lo tenebroso, un negativo de Dios, que es lo que engendra toda esa oscuridad que es el origen de la literatura fantástica y de la poesía moderna, ¿no? Pensemos en el Marqués de Sade, en Edgar Allan Poe, en el mismo Charles Baudelaire, ¿no? Entonces esa posibilidad, ¿no? Y pues Rómulo siempre ha trabajado pues todo esto de lo místico, y pues cierro mi intervención con un poema precisamente de Rómulo que habla sobre la resurrección. El poema se llama El Carroñero. El carroñero hace bien su tarea, mondar el hueso, purificarlo de la pútrida excrescencia. En algún lugar de la vida, algo hace exactamente lo contrario. Cubre el hueso, empuja la oscura floración de la carne. A su extraño modo, el carroñero también trabaja en la resurrección de los muertos.
Muy bien. Bueno, y como les dije, yo les voy a hablar de esos santos que no fueron tan santos cuando eran humanos. Y aquí se ve mucho esa figura, digamos, de la resurrección. Algunos esperando la resurrección, como decía Henry, el día del apocalipsis, cuando llega el día de la anunciación. Otros que simplemente dejaron de hacer lo que hacían y se volvieron santos. Entonces vamos a hablar del primero, que es San Mateo. San Mateo como tal era el recaudador de impuestos de los judíos, tipo más odiado en el pueblo, y era malo, una persona avara, no, o sea, era un ser, digamos, de esos que llamamos mezquino, no le importaba que estuviera muriendo de hambre, igual cobraba su impuesto y demás. Y misteriosamente un día Jesucristo lo llamó y cambió. Hay que ver cuáles fueron las razones. Segundo, este es el más conocido, Dimas, uno de los ladrones de la cruz. Se puede decir que resucitó junto con Jesucristo y se fueron los dos para el paraíso. Fue el que lo defendió, se llama San Dimas. Después de ser ladrón, por arrepentirse en la cárcel, resucitó como santo. Siguiente, San Agustín. San Agustín pues vivió en concubinato, tiene un hijo por fuera del matrimonio, era malo. Es más, aquí hay una cosa que dice así, lo cito: quise robar y robé. No lo hice obligado por la necesidad, sino por carecer de espíritu de justicia y por un exceso de maldad, porque robé precisamente aquello que yo tenía en abundancia y aún de mejor calidad. Ni siquiera pretendía disfrutar de lo robado, sino del robo en sí mismo, el pecado de robo. Se dice que después de esto, de que vio que estaba siendo muy pecador, puede decir que esa persona murió y resucita el que hoy tenemos como santo, que fue padre, obispo y demás. Hay mujeres también. Está Pelagia, que era una actriz muy conocida. También la llamaban como en cierta medida la que hechizaba a los hombres. Decía que sus amantes los volvía locos y demás, que para la época sus actos teatrales eran demasiado fuertes. Pero de ella no se explican en qué momento, o sea, en la iglesia no se explica en qué momento se volvió, cambió. Dicen que fue cuando escuchó una homilía, pero también dejó esa vida y fue santa. Y la última que tenemos en este es una, llama Santa María de Egipto, pues que no podía faltar, y esto ha sido una crítica que yo hago, una prostituta que se vuelve santa. Profesora Luz Elena.
Bueno, yo creo que esos personajes que usted está mencionando, quizás ahí hay una premisa que es transversal, y es esa capacidad que tenemos los seres humanos de transformarnos. Uh-huh. Entonces a mí no, y eso me parece, digamos, y lo digo uh-huh. también por San Agustín, porque uh-huh. a propósito del conocimiento de sí, no hay libro más bello, podría uh-huh. yo señalar, que tuve la posibilidad de leerlo y de cuando estudié uh-huh. filosofía, y que incluso quiero volverlo a leer con esa orientación de esa transformación que tuvo uh-huh. San Agustín, y precisamente en esas confesiones, en uh-huh. ese texto de las confesiones, sí, sí. habla precisamente de esa posibilidad que tiene la vida, uh-huh. que yo creo que a veces hay como una especie de, también de, está la premisa, ¿no? Hay personas que consideran que los seres humanos no tienen la capacidad como de cambiar uh-huh. O de transformarse, o orientar su vida, darle un vuelco, darle un sentido uh-huh. diferente a la vida, y yo creo que parte de la esperanza de la humanidad, por decirlo así, es recobrar uh-huh. Esa idea de que podemos cambiar, del cambio precisamente, de la transformación. Uh-huh. Entonces es como que, entonces no sé si su mirada es, no, estos personajes son paradójicos porque de repente eran malos.
Digamos, no, la mirada es más bien, es ver el leitmotiv, la repetición dentro de la historia para una justificación de la resurrección en vida.
No, pero es que eso es admirable.
Eso es lo que dice, pero digamos, en ese sentido también hay que ver las justificaciones que puede dar una institución a partir de la historia de unos hombres para su elemento esencial, que es la resurrección del Hijo de Dios. Ya mostrar que el hombre en vida puede lograr eso, puede cambiar enteramente su vida. Se me hace que, digamos, son muchos, aquí solamente traje 5, después voy a traer otro, que se repite la misma cuestión. Hacían unas cosas que estaban en contra, o no iban con el pueblo de Dios, y de un momento a otro, después con el paso del tiempo, cambian, ¿ya? Mm. Y cambian a otras personas completamente distintas. Yo aquí les hablé mucho del padre José de París, me estaba leyendo el libro de la historia de él, que era una persona que tenía a Dios y al diablo al mismo tiempo. Era muy malo y era muy bueno a la vez. Y tenía a los dos seres con él, ¿ya? Y él decía que cambiaba. Que, o sea, ahí esas son las cosas que estoy mirando. No lo estoy mirando peyorativamente, sino que estoy diciendo que es más como una especie de premisa, ¿sí? Lo que usted dice, de argumento que mantiene, ¿ya? Para, no sé, valorar a estos personajes. Henry.
Buenas. Esto es, digamos que es una discusión pues también bien, bien interesante, ¿no? Claro, eso, ese dicho, ¿no? De que peco toda la vida y en el último momento me pido perdón, ¿no? Y después pero pues, paso
que
a ser...
Es que a mí lo que se me hace, no sé, complejo es por el personaje de San Agustín que aparece aquí. Que me parece que él hizo una a propósito de lo que mencioné de la filosofía estoica que tiene que ver con esa posibilidad de reflexionar sobre la vida que uno ha llevado, las creencias, creo es como que sí es posible, y creo que uno de los ejemplos podría ser el mismo de San Agustín. Y ya hay otros, no sé, de otros, que ¿cómo lo puedo decir? Otro tipo de personajes que se arrepienten al último momento y ya. Pero esos serían otros, diría yo. No sé si se pueden echar a todos en la misma bolsa. Todo el mundo que hace ese tipo de... O sea, un ladrón que se transforma, que cambia.
Sí, como Sandy más que se transformó en el último momento.
Ese se podría juzgar, no, este se arrepintió en el último momento, qué banal, o la institución lo utilizó para que los creyentes, no lo sé, aquí no sé si estamos metiendo en la misma bolsa a todos.
Que es que, digamos, aquí en este sentido, una cuestión es San Agustín y otra cosa es Agustín, el padre Agustín. Que el padre Agustín fue el que escribió el libro. Ya San Agustín, ya eso se lo dieron, con el paso del tiempo se lo dieron otras personas. ¿Ya? Lo que lo resucitaron ya pues en el paraíso como santo. Y con esto vamos al siguiente segmento.
Estás Saboreando el Español con Cele Cultural.
Bueno, volvemos a Cele Cultural y vamos a escuchar la segunda intervención de Rodrigo, que nos va a hablar del ave fénix, creo.
Como lo anuncié, y siguiendo el tema de la resurrección, el renacer, el revivir, quiero referirme a la imagen del ave fénix, que ha sido muy utilizada en el arte y que incluye desde luego a la literatura. Ha sido utilizado como un símbolo de la muerte y del renacimiento, y se ha asociado con la idea de la inmortalidad y de la resurrección. Según la mitología griega, el fénix era un ave majestuosa que vivía en Arabia y que se consumía en el fuego cada 500 años, para luego renacer de sus propias cenizas y comenzar un ciclo. Cuando sentía que su final se acercaba, construía una pira funeraria de ramas de mirra y canela y luego se encendía a sí mismo en llamas. Pero no moría, sino que renacía de las cenizas como una ave joven y hermosa para repetir ese ciclo. Incluso en la antigua mitología egipcia, el dios Bennu era un ave muy similar al ave fénix, símbolo de la renovación y el renacimiento. En el manuscrito iluminado conocido como Bestiario de Aberdeen, que data del siglo XII, se incluye una descripción del fénix y de ese ciclo de muerte y renacimiento al que ya me referí. En la literatura medieval, el ave fénix aparece en el poema La Consolación de la Filosofía, del filósofo romano Boecio. Y quiero terminar refiriéndome a los tapices de la serie La Dama y el Unicornio, que datan del siglo XV y que incluye una imagen del fénix en el tapiz que representa el sentido del oído. Bueno, ¿y ustedes qué más saben del ave fénix?
Pues poco.
Harry Potter.
Harry Potter, no sé. Los que tienen mi edad, pues salieron los Caballeros del Zodíaco, ahí salía el Fénix que siempre lo salvaba al final, profesor Henry.
Salve patria, Henry.
Bueno, en la literatura, o tal vez en la mitología, pues están los famosos resucitados, ¿no? Tal vez el más famoso de todos, pues es Lázaro, ¿cierto? Uh-huh. Que lo resucita Jesucristo, ¿no? Y hay un poema de Juan Manuel Roca que precisamente se llama La Segunda Muerte de Lázaro, porque todos conocemos la primera, uh-huh, pero nadie sabe cómo murió por segunda vez, ¿no? Entonces él lo ficcionaliza, ¿no? Dice: Lázaro murió una vez, pero nada se supo de su segunda muerte. En la última de sus resurrecciones es casi de rigor que vuelva a aparecer ante los ojos de Marta y de María, porque Lázaro y Jesús se aparecieron antes que nadie a las mujeres. ¿Por qué de tal manera las noticias corren más deprisa, aun si se trataba de las ardientes tierras de Judea? Cuando Cristo pronunció su talita cumi, su levántate y anda, el pobre Lázaro, buen vecino de Betania, llevaba 4 días de irredento. Pero, ¿cómo murió Lázaro por segunda vez? ¿De qué nueva enfermedad? ¿Por qué no narró su primera estancia en el silencio? Nadie le preguntó si traía razones de lo eterno. La Biblia nos deja en las nieblas del misterio. Frente al espejo me asalta la soslayada parábola de Cristo. No muero y nazco cada día, cada vez que mi cuerpo entra o sale de los sueños. Y para que se enteren de mi resurrección, cada mañana busco los ojos de Marta o de María. Poquito con un humor muy sutil, uh-huh, como el Roca, hablando de esa segunda muerte de Lázaro.
Sí, ¿no? Y también pues que se decía que a Lázaro sí quería que lo resucitaran. Surgen esas preguntas, ¿no? Uh-huh. Pues si ya se murió, maestra Luz Elena.
Bueno, sí. Yo continúo un poco con la idea de los estoicos y del conocimiento de sí, con un criterio ético que tiene que ver con la importancia de cuestionar nuestras creencias. Digamos, uh-huh. Marco Aurelio nos señala acá que nuestra vida es lo que hacen nuestros pensamientos. Todo lo que, como lo afirmé antes, lo que nos genera daño en términos individuales y colectivos son más nuestras ideas o nuestros pensamientos que la misma realidad. Y más, por ejemplo, en un contexto de violencia. En el caso, voy a dar un ejemplo aquí para traer a colación y discutirlo con los profes de la mesa, que tiene que ver cómo hay ciertas expectativas, por ejemplo, que se le pide o que las mujeres debemos alcanzar, ¿no? Ahí hay unas creencias, ¿no? Las mujeres deben ocupar un rol, deben tener un proyecto de vida encaminado a un matrimonio, a unos hijos, ¿no? Y esa creencia y ese pensamiento queremos darlo como ejemplo porque nos ha hecho mucho daño a las que, por ejemplo, no cumplimos con esa expectativa, ¿no? Entonces, evidentemente, aquellas mujeres que no se casan a una determinada edad o que no tienen unos hijos, aparece allí como el dolor o el daño, incluso como la exigencia social. Bueno, usted, ¿cuándo se va a casar? ¿Cuándo va a tener hijos? ¿En qué momento? Entonces, un poco esa idea, lo interesante ahí es hasta qué punto tenemos como la capacidad de cuestionar nuestras propias creencias precisamente para que no nos hagan daño, porque eso es cumplirla o no, es una creencia o una idea o una expectativa. Eso pasándolo, eso pues en este caso de las mujeres, pero también quiero traer a colación la justificación y esto en actos de violencia que hacía Carlos Castaño, que es paramilitar y que ya lo habíamos mencionado aquí, que paradójicamente a finales de los años 80 y 90 lo entrevistaban mucho, ¿no? Uh-huh. Aquí en Colombia recuerdo una que hizo Darío Arizmendi, uh-huh. O sea, ese señor apareció por los medios de comunicación campante, muy paradójico.
Con camuflado, ¿no?
Sí.
Con corbata, afeitado.
Exacto.
Además que existe el mito de que no está muerto, ¿no?
Ah, bueno.
En algún momento
resucitó. Ni él ni el hermano, sí, que bueno. Lo mató.
Sí, 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 que por ahí dicen, ¿no? Entre las fuerzas militares sí. que está en la India, ¿no? Allá lo exiliaron pues para que no contara pues todos los secretos de cómo se formaron las autodefensas. Sí, sí. Mitos, ¿no? Mitos ahí.
Sí, sí, sí. Y entonces él señala que o justificaba los actos de violencia a partir de un criterio utilitarista en donde decía, bueno, pues si esto es por un bien mayor o por el bien de la mayoría, se debía sacrificar a civiles. Entonces, tenemos que sacrificar, o sea, siento que, y en las entrevistas señalan, ¿no? Que siento que los civiles tengan que vivir esto, pero es por el bienestar de la mayoría. Este acto que se va a cometer es por un bien mayor, es por algo que necesita la sociedad, y nosotros pues estamos en esa tarea. Entonces, un poco con esos dos ejemplos quiero mostrar cómo un conflicto de violencia se genera a partir de esto que tenemos, que la filosofía nos permite y que es deber, creería yo, obligación ética de cada uno de nosotros. ¿En qué momento nos paramos un momento de quietud para conocer nuestras creencias y aquellas con las cuales me perjudican individualmente y que obviamente perjudican a los otros? ¿Sí? Porque asimismo esas creencias no son las únicas. Juzgo a los otros y me juzgo a mí mismo. Entonces acá un poco a propósito de lo que dice Marco Aurelio, lo que nos hace son nuestros pensamientos un poco, luego la tarea de los, digamos, de esta filosofía estoica es cuestionarnos esas creencias que nos hacen daño y que hacen daño a las otras personas. Pues gran parte de la violencia se le diferencia, tiene que ver precisamente con esa idea inadecuada que tenemos de la misma, o sea, que la diferencia es inferior o que la diferencia es anormal. Distintas designaciones, abyecta, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo les voy a traer otro de estos santos. Este puede decir que es el santo más odiado de la iglesia. se llama Ignacio de Loyola o San Ignacio de Loyola, pues que es el fundador de la Compañía de Jesús o Jesuitas y demás. Primero fue un soldado, quien fue herido en batalla. Claramente, pues en batalla tuvo que haber asesinado franceses y demás, porque. Y cuando llega herido a su casa, hay un cambio en él. Pero este cambio radica en que él ya no va a ser soldado del rey de España, sino que se vuelve un soldado de Cristo. Y pasa lo que está viendo Luz Helena, ¿no? Entonces pasa a reflexionar y todo esto. Y lo que hace es una transposición, ¿ya? Coge esa cuestión castrense y militar y la pasa a la cuestión cristiana. Tanto así pues que crea un ejército de cristianos, de jesuitas. Pero también se repite esta cuestión. Primero fue soldado, era un noble, ¿ya? Quien era pues considerado un pecador dentro de su rango, y vuelve y renace como un santo, Henry.
Bueno, esto, esta figura del renacido, ¿no? De los resucitados, como les decía, pues siempre ha sido muy recurrente en la literatura, ¿no? Pues porque finalmente nosotros, los seres humanos, siempre queremos derrotar la muerte, ¿no? Aunque ella finalmente nos derrota, pero siempre, y entonces por medio de la ficción, por medio de la poesía es que lo hacemos, ¿no? Tal vez hay algunos resucitados famosos de la literatura, ¿no? Pensemos, bueno, en el siglo XIX, pues que ya lo habíamos citado por acá, en la figura del no muerto, ¿no? El vampiro, que es hijo del romanticismo, pues es una especie de resucitado, ¿no? Pues con otras características, pero finalmente muere y resucita de otra manera, ¿no? Pensemos en Mary Shelley, ¿no? Y el doctor Frankenstein resucita este ser, ¿no? Crea este ser a partir de la carne muerta, ¿no? Por medio de la electricidad, ¿no? Pensemos también inclusive en los fantasmas, ¿no? Los fantasmas son esas almas que se niegan a morir, ¿no? Y que todavía están pululando allí, ¿no? Allá, también es como una forma de vida, de cierta manera, ¿no? Pensemos tal vez en el cuento más famoso, o uno de los cuentos más famosos de la historia, que es el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Bueno, recordemos también que la primera versión de la de Perrol, ¿no? Pues el cuento terminaba pues cuando el lobo se comía la Caperucita, ¿no?
Caperucita, sí.
El que toma en el romanticismo este cuento es Ludin Dieff, que lo lleva al teatro, y pues cuando terminaba esa obra, y pues el público decía, oiga, pero es que nosotros queremos un final feliz, ¿no? Y es Ludin Dieff el quien dice, no, pues vamos a abrirle la panza al lobo, ¿no? Y pues que resuciten tanto Caperucita como la abuela, ¿no? Y bueno, y además que eso es un símbolo importantísimo, ¿no? Porque es volver al vientre, ¿no? Volver a nacer de cierta forma, ¿no? Ya después los hermanos Grimm pues escribieron la historia y pues así como la conocemos hoy en día, ¿no? Pensemos en esos personajes también que murieron y al autor le tocó resucitarlos, como Sherlock Holmes, ¿no? En algún momento al público le exigió y a él le tocó resucitar a Arthur Conan Doyle, resucitar a Sherlock Holmes, ¿no?
Y bueno, y un poco más superficial a Superman.
Lo tenía en la punta de la lengua.
A Superman lo tuvieron que resucitar.
Sí, claro.
Y también, digamos, dentro de los dibujos animados, los que se vieron Goku pueden contar las innumerables veces en que resucitaron a Goku,
sí, claro,
para salvar el mundo. O sea, tenían que resucitarlo. Siga, maestro.
No, pues ese es un poquito como ese recorrido de los resucitados en la literatura y obviamente en el cine, que son muchísimos. Y desde luego, pues en todos los imaginarios, ¿no? No solo desde lo religioso, sino desde lo cultural. Siempre tenemos, siempre aspiramos a tener una segunda oportunidad, ¿no? Y bueno, y ahorita viene pues otros elementos también que ya hablaré.
Y también hay que recordar, digamos, el mausoleo de Lenin. Pues por algo lo están esperando. Claro, y sí, también, sí, digamos, uno de los, no sé si era el abuelo o el padre del hoy presidente de Corea del Norte, también intentó que lo salvaran después de muerto. O sea, estaba investigando para que le salvaran de una enfermedad, porque supuestamente él debería ser inmortal.
Eso es tremendo, ¿no? Y es algo que viene en la antigüedad, pues pensemos en las momias egipcias, ¿no? O sea, las momificaban porque esperaban que algún día van a levantarse nuevamente, ¿no? Están esperando, están durmiendo para... Y hablemos otra vez de la criogenización, ¿no? Que es el Walt Disney también, está esperando que en algún momento pueda resucitar.
Es que aquí estoy un poquito confundida, porque creo que bueno, el profesor Rodrigo ya nos dio como las etimologías, las definiciones de resucitar, pero claro, aquí hay varias ideas detrás, ¿no? Aquí cuando se resucita a alguien porque hay una negación a la muerte, o sea, como que nos negamos, los seres humanos nos negamos a morir, y entonces todas estas figuras que se repiten de la inmortalidad es, tienen como esa finalidad, ¿no? Como que es o que se nos negamos también, no solamente nosotros mismos, sino que no dejamos descansar en paz
a otros.
O el mismo Lázaro no pudo descansar en paz. No lo sé, bueno, pero eso puede ser otra interpretación. No pudo descansar en paz porque
murió.
Jesús, que no, que se levante. que no.
Estas señoras creen que usted siga vivo.
Sí, un poco como que negarse a la muerte, ¿no? Ahí está la inmortalidad. Pero hay otra idea a propósito del ave fénix o de esto, y es esa segunda oportunidad. No sé si hay figuras o personajes o también es la condición humana que revelan esa condición humana de tener una segunda oportunidad en la vida, no tanto por una inmortalidad, sino porque en vida quisiera ser otro. O sea, como esa intención de y poderlo hacer, y por eso yo defendía a San Agustín, porque quizás San Agustín sí se puso a la tarea, y admiro muchas personas que evidentemente tienen ese poder de transformarse, de tener esa condición del ave fénix, un poco y ser otra persona, y esto implicaría... Qué bueno si uno lo puede hacer cuestionando sus propias creencias, porque evidentemente uno no cambia, o uno tiene como un hábito de o un modo de ser habitual, con ansiedades, con distintas, con todos esos pensamientos que lo abruman, pero de nuevo está en vida, está la oportunidad de cuestionar esos pensamientos y quizás ser otro modo, tener otro modo de ser. Que eso, si me hablan de resurrección, yo pensé precisamente en esa oportunidad, en esa segunda oportunidad que los seres humanos tenemos, y que incluso hay una creencia, hay mucha gente se niega a pensar que las personas o que los seres humanos puedan tener una segunda oportunidad. Pues parte de la pena de muerte, la idea de la pena de muerte es que no está la esperanza, o no se concibe la idea de que esa persona pueda ser distinta, y que la única solución posible es asesinarla, o es eliminarla por completo. Y bueno, y la segunda oportunidad.
¿Qué? Bueno, y con esta idea de la segunda oportunidad, vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Bueno, y regresando a #SeLeeCultural con este cuento de la segunda oportunidad. Profesora Luz Elena, lo que nos estaba comentando fuera del micrófono.
No, pues aquí ya es, digamos, los infieles.
Los infieles, digamos, en este
los
sentido,
infieles tienen una segunda oportunidad.
Por eso, pero pues y van a renacer. ¿Qué opina usted?
No, digamos que haciéndolo en broma, pero es admirable una persona que tenga la capacidad de cuestionar sus creencias y sus acciones y ser otro, y yo creo que parte de nuestra condición humana es tiene que ver con eso, con esa posibilidad de que le damos a la vida, precisamente de tener otra, quizás, de configurar, de tomar otras decisiones, de actuar de una manera distinta. Creo que de eso se trata vivir, solo que algunos la alcanzan y otros no.
Bueno, y vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Quiero terminar mis intervenciones hablando del poema Song of Myself, Canto a mí mismo, una composición del siglo XIX del escritor norteamericano Walt Whitman. Un poema extenso y complejo que hace parte de una antología titulada Hojas de Hierba. Es un himno a la vida y a la existencia humana que celebra la diversidad, la igualdad y la unidad de todas las cosas. Entre sus líneas explora la identidad personal, esa conexión con el mundo natural y con el universo, sin importar el origen, el género o la raza. También es un poema que celebra mucho la libertad individual y la experiencia sensorial, que incluye temas como el amor, la muerte. Quiero leer solo un fragmento de esta bella pieza. Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo diga ahora de ti, lo digo de mí. Porque lo que yo tengo lo tienes tú. Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra. Para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra, de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres, hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 37 años, mi salud es perfecta, y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy. Y no terminaré mi canto hasta que me muera. Bueno, muchas gracias. Es Walt Whitman.
Bueno, de un poeta a otro, Henry.
Bueno, hablando de la poesía y hablando de estas formas de eludir pues, la muerte, hay un libro que le recomiendo muchísimo que se llama El reino de lo no lineal, de una poeta mexicana del 86 que se llama Lisa Díaz Castelo. Con este libro se ganó el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, que es el premio más importante que tiene la poesía mexicana, y el libro habla precisamente sobre las personas que han sido declaradas clínicamente muertas. O sea, esas personas que mueren, duran 5 minutos muertas y después reviven, ¿no? Entonces todas las experiencias de esas personas. Es un libro bellísimo, es una poeta que nos visitó hace unos meses y fue muy, muy grato escucharla, ¿no? De esos poetas que no hay acá en Colombia. Y pues, realmente es muy buena. Y bueno, entonces aquí entramos pues a todas esas maneras de evasión de la muerte, ¿no? Bueno, pues estas que realmente fueron declaradas muertas y son resucitados, ¿no? Pero también, por ejemplo, hablemos de otro prefijo con el re, ¿no? Los reencarnados, la reencarnación también es una forma de vivir en otro cuerpo, ¿no? Bueno, yo acá hago una, bueno, no sé, una confesión, cuento una experiencia. Cuando yo presté servicio militar, pues resulta que me puse, bueno, yo estaba en ese tiempo leyendo algunos libros, sobre fenómenos paranormales y todo eso, y hablando sobre hipnosis, y un día terminé haciéndole una regresión a un soldado, y precisamente pues quedó hipnotizado y pues contó cómo ese soldado había nacido en Chile y había matado a su hermano por un amor, no, un triángulo amoroso allí, y pues terminó muriendo en la cárcel, ¿no? Pero pues se lo contaba de una manera tan, tan fuerte, ¿no? Llorando inclusive en medio de la hipnosis, ¿no? Pues que todos quedamos asombrados, ¿no? Y a partir de ahí, pues todas las noches cuando estaban en el ejército, los soldados me hacían fila para que les hiciera regresiones y ahí me contaron un montón de historias, desde personas que habían estado acompañando a Simón Bolívar en toda la campaña libertadora, hasta personajes que aparentemente subieron, pues se hicieron parte de las SS dentro de los campos de concentración. Un montón de historias que, pues que realmente son historias que no prueban la reencarnación, pero pues que ahí están y que pues yo lo viví y pues fue lo que me contaron.
Muchas gracias, Henry. Bueno, aquí encontré otro de otra religión que también sufrió un cambio y es Buda. Pasó de príncipe a mendigo y después se volvió un santo. Y digamos, tuvo su cambio porque vivió como un mendigo durante 40 años y mucho tiempo después se conocieron sus enseñanzas y pues se crea el budismo, pero tiene ese cambio de ser aristócrata a renacer como mendigo, como hombre del pueblo. Profesora Lucelina.
Bueno, sí, yo creo que la de ¿cuál sería el sentido de la vida? Yo creo que en relación con estas figuras de resucitar, revivir y todo, que está claro, para resucitar hay que morir, ¿no? Pero la muerte está ahí, como las dos situaciones, la reencarnación, bueno, todo este sentido, pero que lo que a mí me trae a colación es, de nuevo, tiene que ver con el sentido de la vida. Entonces, ¿cuál es ese sentido de la vida? ¿Qué es lo que nos permite o incluso nos impulsa o nos genera el deseo de continuar en vida o de desear incluso una inmortalidad? Uh-huh. Bueno, no sé. Pero digamos que yo traía a colación estos pensamientos de Séneca, y de hecho acabo ya a leer una parte de una carta que hace Epicuro a Meneceo, que dice así, digamos, es a propósito de este sentido de la vida y del rol que puede tener la filosofía y demás: nadie por ser joven vacile en filosofar, ni por hallarse viejo de filosofar se fatigue, pues nadie está demasiado adelantado ni retardado para lo que concierne a la salud de su alma. El que dice que aún no le llegó la hora de filosofar o que ya le ha pasado, es como quien dice que no se le presenta o que ya no hay tiempo para la felicidad. De modo que deben de filosofar tanto el joven como el viejo, el uno para que envejeciendo se rejuvenezca en bienes por el recuerdo agradecido de los antepasados, el otro para ser a un tiempo joven y maduro por su serenidad ante el futuro. Así pues, hay que meditar lo que produce la felicidad, ya que cuando está presente lo tenemos todo, y cuando falta, todo lo hacemos por poseerla. Es un poco eso. Y aquí la invitación desde esta filosofía del estoicismo es esa, pues, estar dispuestos un poco a también a pensar en el presente, y también relacionado con la aceptación y el agradecimiento de la misma vida, ¿no? Implicaría incluso aceptar
lo que venga,
la muerte. Sí, un poco esta idea es, pues, la muerte es hay que aceptarla tal y como.
Sí, digamos, dentro de esta cuestión que dice Luz Elena, lo de aceptar, me recuerda una novela de un filósofo, escritor francés, Michel Houellebecq, que se llama La necesidad de una isla. En esta plantea una crítica ya a la, digamos, absurda finalidad de la creencia religiosa del ser humano, en donde ya no creen en las religiones tradicionales, sino que comienzan a creer en superhombres que son seres humanos. Entonces aparece la figura del maestro, y supuestamente el maestro era inmortal, y el maestro tenía acceso a todas las mujeres dentro del rebaño. Estamos hablando de una cosa contemporánea. Uno de los hombres no se aguanta que el maestro poseya a su mujer, y va y lo mata, y entra en un problema porque supone que el maestro era inmortal. ¿Qué creen que hacen para solucionarlo, profesora? Se supone que es inmortal y nadie sabe que está muerto.
¿Y qué pasa? O sea,
se disfraza el maestro. Sí.
Entonces llegan y crean todo un escenario, echan al maestro a un volcán, al cuerpo del maestro, y después surge el hijo del maestro convertido en maestro, pero con el mismo nombre del padre. Entonces es un poco, digamos, mirar hasta dónde, y lo peor era que, pues sí, eran muy parecidos, pero no era. Es más, había gente que había convivido con el hijo, pero hasta dónde llega esta cuestión de la necesidad de creer que hay seres inmortales, que los mismos creyentes siguieron creyendo en el hijo como el maestro joven.
No, la inmortalidad, y ahorita estaba pensando que la inmortalidad también es un deseo de no aceptar, de no aceptación de lo humano, pues de la condición humana, no aceptar que
no se muere,
que la muerte hace parte de la vida.
Y también recuerdo, ¿usted vio la caricatura del fantasma en los monos del Espectador alguna vez? Henry sí la conoce.
Sí, sí.
El fantasma también era inmortal, porque el fantasma siempre tenía un hijo, y ese hijo lo mantenían escondido, y cuando el fantasma viejo moría, aparecía otra vez el hijo sentado, revitalizado, en el trono del fantasma, en la India. Henry.
Sí, esas figuras, ¿no? No, hay muchas maneras, ¿no? Desde la ciencia ficción también la han planteado, ¿no? Tratar de sacar todo el conocimiento, las vivencias del cerebro y ponerlo a una máquina, ¿no? Y sería también una manera de resurrección, ¿no? Pero también está la resurrección negativa. Pensemos, pues bueno, desde la literatura, Stephen King, ¿no? Con Cementerio de Animales, ¿no? Que pues ahí los que reviven, pues entran totalmente atrofiados, ¿no? Entonces es otra manera ahí como un negativo, ¿no? De la reencarnación.
No, y digamos también eso de la resurrección negativa. Y lo de Stephen King le hace un guiño a que decían que Lázaro olía feo. Llevaba 4 días de muerto, un cuerpo corrupto. 4 días de muerto que ya se está hinchando porque va a expulsar todos los gases, pues claramente si ocurrió, debería ser el primer zombie.
Claro, y ahí entra toda la literatura de zombies también, ¿no? Bueno, el origen es Mary Shelley, pero bueno, el papá de realmente la literatura de zombies como hoy la conocemos es H.P. Lovecraft, ¿no? Con el libro Reanimator, y de ahí para abajo, ¿no? Todo lo que se ha escrito, Soy Leyenda, se me escapa el autor, y bueno, y todo lo que vemos hoy en día, y por qué es tan espectacular, o sea, por qué tiene tanta audiencia esas películas de zombie, esas series de zombie, ¿no? Hay que preguntarnos también eso, ¿por qué nos fascinan tanto? ¿Por qué nos quedamos viendo tantas temporadas de The Walking Dead?
Bueno, Richard Matheson.
Richard Matheson, sí. Soy leyenda.
¿Y cuál puede ser la hipótesis?
Pues que tenemos tanto, queremos vivir por siempre. El ser humano quiere vivir por siempre, pero hay que mirar desde qué momento ha querido hacer eso.
Y la pregunta, ¿y para qué uno quiere
por eso, pero es que...
¿Y para qué quiere
digamos,
vivir?
Por ejemplo, uno se pone a mirar y ¿qué es lo que ha hecho la medicina últimamente? ¿O en qué están invirtiendo? En que el ser humano, pues sí, dicen que es para que sea más productivo durante más tiempo, pero en realidad es para que el ser humano se vuelva eterno, o que iba, no sé, 700 años o un tiempo mayor al que supuestamente vive un cuerpo humano, que son 110 años sin tener enfermedades.
Claro, es que yo creo que ya vivir después de los 80 años es antinatural. Y eso es lo que ha logrado de cierta manera la medicina también, ¿no?
Están invirtiendo en eso, pues también dicen que los grandes señores de la humanidad invierten es para que los conviertan en seres inmortales. Bueno, y pasamos de la resurrección a la inmortalidad.
Sí, tenemos ahí una mezcla que tengo como confundida la cabeza.
Bueno, y con esto pues nos vamos despidiendo. Profesora Luz Elena.
Bueno, pues yo invito a los ciberoyentes a buscar en la filosofía quizás, no tanto para ser inmortales, sino tener esa oportunidad de transformar su modo de ser, de transformar a lo menos las creencias. Yo creo que uno por lo menos vuelve a vivir, creería yo, y vuelve a vivir en el sentido de una transformación de sí, cuando tiene esa capacidad de cuestionar, por lo menos de identificar las creencias, porque a veces no, como que no tenemos esa posibilidad de reconocerlas, de ver qué tan razonables son, porque hay creencias que quizás puedan ser razonables para su vida, otras que no. ¿Qué efectos tiene la aplicación de esas creencias en el contexto real? Y desechar las que le joden la existencia.
Maestra. Henry.
No, es un tema interesantísimo que lo podemos prolongar. No, se me vino también a la mente ese personaje hablando de la inmortalidad, ¿no? El judío errante, ¿no?
Ah, que también, sí.
Que también es una figura negativa de la inmortalidad.
Bueno, y yo por último los invito pues a lo que dice Borges y muchos escritores, la inmortalidad está en la escritura. Y con esto nos despedimos. Esto fue CLE Cultural. Los esperamos dentro de 8 días, tal vez desde la Feria del Libro. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.